como lo habíamos anunciado un poco más temprano. A esta hora estamos recibiendo a Emiliano Cotelo, que anda por Zaragoza. Oye, Emiliano.
Sí, ¿qué tal, Pepe? Buenos días para ti, para la audiencia del espectador. Buenas tardes por acá, porque estamos ya a 8 minutos de la hora 13. Sí, estoy en Zaragoza por el día de hoy, afortunadamente con mucho mejor tiempo que ayer. Estamos hoy con 9 grados de mínima, 14 de máxima, pero sobre todo con cielo despejado, a pesar de que todavía se anuncian lluvias, no sé si vendrán o no. Lo cierto es que en este momento te estoy hablando desde un banco, sentado cómodamente en un banco al aire libre en la zona del casco viejo de la ciudad de Zaragoza. Después de haber hecho el viaje desde Madrid en los trenes rápidos, en el AVE, un servicio este, la línea Madrid-Zaragoza, que existe desde hace 6 meses, que hace el trayecto a 200 kilómetros por hora, pero que todavía no está a su máximo de velocidad, porque recorre 325 kilómetros, que esa es la distancia, lo recorre hoy en 2 horas, pero en cualquier momento se va a pasar a la etapa siguiente, en la que ese trayecto se hará en 1 hora y 15 minutos. Los oyentes quizás quisieran saber dónde está Zaragoza, y sería bueno aportar algún dato en ese sentido, ¿no, Pepe?
Sí, cómo no. Además, impresionante realmente. Me dejaste frío el tema de las velocidades en los trenes. Da un poco de vértigo.
Sí, no solo el tema de velocidad, sino también de calidad del servicio, ¿no? Son trenes muy, pero muy cómodos, muy confortables, casi que es como un viaje en avión, ¿verdad? Un viaje que se inició casualmente otra vez en Atocha, en la estación de Atocha, famosa, tristemente famosa por los atentados del 11 de marzo. Bueno, Zaragoza está ubicada, decía yo, a 325 kilómetros al noreste de Madrid. A mitad de camino entre Madrid y Barcelona. Es una ciudad que tiene unos 700.000 habitantes y que los oyentes pueden reconocer, por ejemplo, por la Basílica del Pilar y por la peregrinación a la Virgen del Pilar, que es una de las fiestas tradicionales. El 12 de octubre, concretamente esa es la fecha. Una ciudad, Zaragoza, ubicada sobre el río Ebro, una ciudad que también para los oyentes vale remarcarlo, pertenece a la comunidad de Aragón, y entonces hay algunos nombres de la cultura que sin duda son conocidos para nosotros, por mencionar uno, Goya, en las artes plásticas. Por mencionar otro, Luis Buñuel en el cine, nada más que son 2 ejemplos. O María Moliner, la autora de ese también muy consultado diccionario de la lengua española. ¿Y por qué estamos en Zaragoza, te preguntarás?
Sí, tengo alguna pista. En Zaragoza, que se prepara para dentro de 3 años, 3 o 4 años, en un proyecto realmente gigantesco, ¿no?
Sí, se prepara para ser sede de la Expo 2008, en verdad, como ya existieron tantas otras exposiciones universales, en particular aquí en España, recordemos la de Sevilla en el 92. Bueno, Zaragoza se prepara para el 2008, pero ojo, en realidad está compitiendo por ser sede de la Expo 2008 con otras 2 ciudades, Trieste en Italia y Salónica en Grecia. Este es un partido que se juega a fin de este año.
¿Cuál es la apuesta, Emiliano? ¿Cuál es la apuesta de Zaragoza? ¿Con qué te has encontrado vos?
Bueno, por supuesto que el tema de las exposiciones universales tiene características que dan para charlar un rato largo, pero en el caso de Zaragoza la apuesta sería a una exposición basada en la discusión sobre el agua y el desarrollo. Uh-huh. Digamos que ese sería el lema y ese sería el tema central. Por supuesto que una ciudad, a partir de un emprendimiento como este, si se concreta, logra paralelamente, un avance en su crecimiento urbanístico y en su infraestructura, que seguramente no conseguiría, por lo menos a la velocidad que la tiene en un caso como este, si no fuera sede de la exposición. Bueno, así que entonces la expectativa y el interés, la movilización con el acuerdo de todos los sectores de la sociedad, incluso de todos los partidos políticos, de las organizaciones ecologistas, está haciendo mucha fuerza para que Zaragoza sea sede de esa exposición.
Emiliano, nos contabas que fuera de micrófonos que ayer tuviste la oportunidad de estar en Televisión Española, ¿no? Un canal oficial que ha quedado bajo la lupa, como otros cuántos medios españoles, después de, los últimos sucesos grandes allí en España, como el tema de manejo de información que se ha hecho cuando el tema del 11 de marzo, pero que además tiene esa característica, ¿no?, de ser un medio oficial, y el gobierno ha tenido que asumir también la polémica y tener que tomar decisiones sobre qué va a hacer, ¿no?
Sí, la de ayer, la visita de Televisión Española, que fue una de las cuatro entrevistas que hicimos en el correr de la jornada, tuvo como factor así de actualidad ese que tú mencionas, ¿no? Estuvimos en el canal 24 horas con su jefe de información, recorriendo, bueno, la infraestructura, la redacción, el equipamiento técnico, pero claro, estaba sobrevolando ese nuevo contexto del nuevo gobierno, con lo que implica en especial para la televisión pública. El futuro de la televisión pública es uno de los asuntos que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha puesto en el tapete, con dos o tres grandes cuestiones a resolver. Por un lado, la independencia del gobierno de turno en cuanto al manejo de la información, algo que hace años que da lugar a críticas y debate en España, que dio espacio a, digamos, un cuestionamiento serio de los socialistas al gobierno de José María Aznar en estos últimos 8 años, pero que también, todo el mundo coincide, en España fue un problema cuando gobernó Felipe González. O sea, la información que de alguna manera favorece a la administración que está al frente de los destinos de España. ¿Cómo corregir eso, cómo lograr la independencia? Es uno de los desafíos. Otro, pero hoy no es el único, ¿verdad? Hay otros que tienen que ver con los contenidos en general. Aquí se discute mucho sobre la llamada telebasura. Y bueno, podrá haber telebasura en la televisión privada. ¿Tiene sentido que exista también en la televisión pública? Es uno de los temas a laudar. Después está, bueno, en general el tema del estatuto, cuál es la forma jurídica y la relación con el Estado de Radio Televisión Española. Y un último punto, nada, pero nada menor, que es el del financiamiento. Te cuento un dato un poco espeluznante. ¿Sabes qué deuda tiene Radio Televisión Española?
No, me imagino que debe ser millonaria pesada, ¿no?
6.900 millones de euros.
Bueno,
¿Cómo te sonó eso?
Escapó un poquito la cifra, ¿no?
6.900 millones de euros es la deuda acumulada por Televisión Española. Y claro, ahora hay que ver quién asume esa deuda. ¿Qué hay que hacer para encararla? ¿Reducir el personal? Bueno, puede llegar a ser una de las medidas, una medida antipática, una medida dura. Estamos hablando de una empresa que tiene una plantilla de 8.300 funcionarios.
Sí, sí, cuesta ser imaginado, ¿no? La mitad de lo que produce la economía uruguaya es la deuda que hoy tiene Televisión Española, ¿no?
Sí. Una empresa que hoy tiene el 75% de sus ingresos provenientes de la publicidad, el 25% del presupuesto es estatal. Entonces, bueno, las cuestiones a discutir son: ¿hay que aumentar el financiamiento que corre por cuenta del Estado, o hay que ir en cambio a esquemas de financiamiento similares a los que se dan en otros países de Europa, por ejemplo, con la BBC en el Reino Unido, con Alemania o con Italia, con sus respectivas televisiones públicas? Por ejemplo, en el Reino Unido, cada familia paga anualmente 178 euros por ver la BBC. ¿Es un esquema a aplicar en España? No parece sencillo, por una cuestión muy simple: no hay tradición en ese sentido. Pero lo cierto es que este es un tema que forma parte de esta reestructura de la televisión pública que el gobierno le ha encargado comenzar a analizar a lo que se denomina Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado, o, dicho en términos abreviados, como se lo conoce, el Consejo de los Sabios. Son 5 catedráticos especialistas que tienen por delante una tarea de ¿cuántos meses? Pocos meses realmente para llevar adelante esta tarea. 9 meses, exactamente 9 meses es el plazo. Entre otros, integran ese consejo de 5 sabios, un nombre que los oyentes conocen mucho, me refiero al filósofo Fernando Savater, y otro que yo en particular conozco, que es Fernando González Urbaneja, que es el presidente de la Asociación de la Prensa de España, un periodista especializado en temas económicos. En ellos está puesta buena parte de la atención de la sociedad española, porque claro, el peso de la televisión pública en la sociedad española es muy fuerte. Ellos han aclarado, y el gobierno también, que nada de esto se va a resolver por mayorías ni por imposición. Van a ir en busca de un gran consenso que implica el acuerdo de sindicatos, anunciantes, también de los canales privados y de las asociaciones profesionales. Los españoles sostienen que son los que están más atrasados en Europa en este debate, el debate a propósito de la televisión pública. Bueno, ni te cuento que nosotros creo que estamos un poco más atrás aún, ¿no?
Tendríamos que invitarlos a que vengan por una vueltita por acá.
Pepe, creo que por ahora es suficiente con este par de temas por el día de hoy. Bueno, yo tengo el resto de esta jornada para seguir recorriendo Zaragoza. Vuelvo a Madrid en la tardecita. Mañana volveremos a charlar de otros asuntos de la actualidad y de lo que yo estoy conociendo de manera directa. ¿Te parece?
Por supuesto. Y el enigma, además de la música que se escuchaba por momentos, no sé, parecía música clásica detrás de lo que nos decías. No sé de dónde salía, pero también había música por aquí, por Zaragoza.
Es música que se escucha en la calle, y yo también me pregunto de dónde es. Tengo la impresión de que es un conservatorio que tengo cerca, y que lo que estamos escuchando es un ensayo o una clase. Es música que viene de alguna ventana cercana.
Mañana lo conversamos. Un abrazo grande, Emiliano.
Chao.